Bueno, estamos aquí presentes con el presidente de la Confederación de Palestina Latina y de Latinoamérica, también el Caribe, y también Consejo Nacional de Palestina, donde también es diputado, Rafael Araya Margi. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, Rafael. Que me dirá usted qué es lo que sienten los inmigrantes que la pasan mal cuando tienen que desplazarse por cualquier motivo que les haya ocurrido en su vida personal hacia otra nación, cuando algo similar estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania y Rusia, y el trato que le han dado a los ucranianos ha sido nunca antes visto en corrientes migratorias, comparado a todas las otras naciones que tienen exactamente los mismos y hasta en la actualidad peores condiciones, y que no se le dan las mismas bondades, nacionalidades, dinero, lugar y demás que le han dado ahora los ucranianos.
Bueno, eso ha sido un fenómeno particularmente llamativo. Hace muy bien en mencionarlo. Yo creo que los ucranianos han tenido un trato privilegiado, no es porque no lo merezcan, sino que los otros también lo merecen, ¿no? Es decir, cuando le das tanta acoger a una ola inmigratoria tremenda de millones de personas, no es fácil. Pero ¿qué diferencia a un ucraniano de un sirio, ¿no? De un afgano, de un incluso de países europeos que no integran la Unión Europea,
y ahora de los africanos,
claro, de un turco? Con los africanos, Europa transformó el Mediterráneo en un cementerio, Hugo. Si tú ves la cantidad de lanchas absolutamente precarias, lo que también ha puesto en evidencia un negocio y un tráfico de personas que ha sido brutal, porque quienes llevan los barcos saben que esos barcos se van a hundir, que no van a llegar a la otra orilla. Y se han creado una serie de fundaciones y de entidades de bien público que salen con sus barcos a rescatar a estos inmigrantes cuando hacen la llamada de auxilio. Pero el dinero que en este momento genera el tráfico de personas hoy es infinitamente superior al del narcotráfico. Entonces, se ha lucrado con el dolor ajeno, se lucra con el dolor ajeno. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Además, que hemos perdido la capacidad de asombro. Cuando se transforma un problema tan dramático como que se hunda un barco con inmigrantes y que de 300 tripulantes, de inmigrantes que estaban allá arriba, se mueren 220, asumimos como normal que un dirigente europeo diga: ah, pero eran africanos. ¿Cómo va a ser normal semejante aberración? Es ahí donde perdimos lo que te decía al principio, el sentido de la otredad, de ver al otro como un igual, ¿no?
Es algo que la corriente migratoria está muy en la actualidad de la Unión Europea, los diferentes organismos como la OTAN, que tiene que ver, y con esta guerra reciente, que no es la única, en Medio Oriente hay muchísimas, y que se le ha dado otro trato diferencial por los dos actores, Ucrania y Rusia, por lo que representa al mundo esa disputa territorial y cómo los ha afectado, sobre todo a los europeos. Ha tenido también otro tratamiento en la información y ha hecho que tengan otra cobertura mediática, y ni hablar de cómo lo han vendido al mundo, entre uno bueno y otro malo.
Bueno, eso es un punto.
Volvemos a lo mismo.
Es un punto, claro. Sí. Eso es lo que se llama el doble estándar, sobre todo las potencias occidentales. Es decir, cuando Estados Unidos termina por asumir la doctrina de Jane Kirkpatrick, se llama doctrina Kirkpatrick, que fue una secretaria de Estado norteamericano, donde una vez confrontada por el periodismo diciendo: ¿por qué ustedes tienen un trato diferenciado hacia unos dictadores y un trato absolutamente benevolente hacia otros dictadores? Porque esos otros dictadores son nuestros dictadores. Entonces, para los Estados Unidos hay dictadores buenos y malos, y eso es parte de su doctrina, y eso nos va a perseguir mientras no se generen condiciones igualitarias ante los foros internacionales. Por eso es tan importante esto que se asumió en Sudáfrica en días pasados, que es el BRICS, es decir, contraponer un poder multilateral, instalar la multilateralidad en el planeta es un contrapeso para la hegemonía que intenta imponer los Estados Unidos de Norteamérica, usando como carruaje y como caballo de Troya a Europa, ¿no? Y sentar las bases reales de que los países, a través de la cooperación y de la, con la consecución de su plena independencia, puedan liberarse del chantaje, de la extorsión y de seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. De ahí la importancia que la Argentina y Brasil formen parte del BRICS.
Bueno, está más decir la posición y la felicidad también usted por esta nueva unión y también los beneficios, ¿no? Que uno va a comenzar a trabajar para que también la Argentina pueda producir, pueda comercializar. No es solamente un capricho a veces de sentarse y firmar, y es difícil a veces ingresar a estos grupos, a estas naciones. Y estamos hablando con potencias, porque cada una tiene también muchas bondades en cada una de las naciones para ofrecer, y que hay que saberlas aprovechar, hay que saberlas gestionar, y hay que tratar de que la Argentina buscar también nuevos socios, no atarnos siempre a lo mismo y tratar
poder
de
poder comerciar en pesos, contra rublos, en pesos contra yuanes, en pesos contra la moneda de la India, y en peso contra la moneda sudafricana y las que vengan. Eso es lo importante, que el dólar no siga siendo la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que no se transforme en la preocupación de la noche y la angustia de la mañana siguiente. Entonces, eso es ganar libertad, aunque a la extrema derecha de este país no le guste, aunque ya hayan prometido que si ganan las elecciones no se van a sumar al BRICS, van a desperdiciar, si así fuera, una oportunidad histórica de que la Argentina forme parte de un conglomerado de países que han logrado romper con la hegemonía de Occidente, con el planteamiento de un mundo multipolar que va mucho más allá de lo económico. Porque si el BRICS logra romper la lógica de las Naciones Unidas, que mantiene un Consejo de Seguridad de 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y el resto son no permanentes, pero que cada uno de esos 5 tiene derecho a veto, muchas veces hacen que el derecho internacional sea letra muerta y todo quede en un discurso de buenas intenciones. ¿Por qué la India no puede estar en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué la Argentina? ¿Por qué Sudáfrica no pueden estar como miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Porque la ONU fue creada por las potencias emergentes triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial y la moldearon a su antojo. Entonces, lamentablemente, hay que transformar en letra viva aquello que hoy es letra muerta en el discurso de la ONU y llevarlo a la práctica a través de un fortalecimiento de la ONU, porque con todos sus errores es lo único que tenemos como organismo multilateral que agrupa a todos los países del planeta. Entonces, pero de ahí tiene que venir la demanda de los países que siempre estuvieron bajo el yugo de las potencias hegemónicas de Occidente, y ser capaces de levantar la cabeza con una identidad propia y con un espíritu de solidaridad que siga incorporando a estos miembros del sur global que han sido siempre postergados por las grandes potencias.
No, y aparte para destacar la gestión para ingresar. La gestión para ingresar a este BRIC, a este conglomerado de naciones, es muy difícil. No es que le han ofrecido a todo el mundo acá. Han buscado en Argentina algo especial.
Son 40 países que están esperando, ¿eh?
No, ahora es fácil. Liberaron seis. Brasil por poco, claro. Se arrodillaba a llorar para que lo incorporen. No es fácil esto, lo que ha gestionado la Argentina y el lugar que lo pone Argentina. Y que muchos países, como bien marcás, quieren estar presentes. Entonces también eso es para valorar la gestión de poder llegar a concretar el ingreso a este BRICS.
Ojalá, me queda expresar como expresión de deseo, perdón por la redundancia, que nadie se atreva a tocar este paso que es gigantesco de integrar el BRICS y de sumarse a esta propuesta de multilateralidad que va a establecer relaciones mucho más justas entre los países, entre las agrupaciones de países, y va a ponernos a todos en un pie de más igualdad y por consiguiente de más oportunidad para todos.
Rafael, un gusto y un placer haber dialogado con usted. Encantado, ya lo vamos a molestar más adelante para la programación de Radio Nacional con todos estos temas que sabemos que le apasiona, como el periodismo, la investigación y también llevar la historia de su país, de su origen. Tantas historias que es bueno contar, no solamente de lo que es política, sino también cómo viven, cómo están en la actualidad o qué tienen la posibilidad de saber en el día a día. Entonces, lo vamos a seguramente molestar durante los próximos días para que sigamos hablando.
Hugo, el agradecido soy yo. Muchas gracias por esta oportunidad de contar nuestra parte de la historia palestina, nuestro amor por el resto de nuestros hermanos árabes. La Liga Árabe ha vuelto a pronunciarse de que Palestina es prioritaria para todo el mundo árabe, entonces poder compartir todo esto en esta ocasión con el Club Sirio-Libanés, con la Asociación Sirio-Libanesa de Catamarca, es un privilegio por el que estamos profundamente agradecidos y muchas gracias a ti por darme esta oportunidad.